Empezaste en el año 2006, plena crisis inmobiliaria. ¿Qué pasó allí?
Mira, ustedes están viendo que la gente está perdiendo las casas. Los bancos le están quitando las casas a las personas. Pero yo no estoy viendo gente viviendo debajo de los puentes. En ese preciso momento nos volvió una esperanza de seguir viviendo en nuestro negocio.
Entonces empezamos desde un principio a buscar la manera de comprar nuestra casa. Y recién llegados, todos nos decían, es imposible hasta que tú tengas 2 años de taxes que tú compraras casa.
La gente hace negocio contigo por lo que tú eres, no por el logo que tenga tu camisa o porque tu broker sea buena gente. La gente hace negocio contigo por el valor que tú como agente le das al cliente. Cuando yo atraigo a un agente para que trabaje conmigo, yo estoy buscando socios, estoy buscando personas con una visión como la mía, con el mismo deseo, con el mismo ánimo de crear un negocio sólido.
Bienvenidos a otro episodio más de Arrolladores, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Valdemar Burman, conocido por sus habilidades en el mundo del real estate, por construir equipo y no solo por crecer él, sino por ayudar a otras personas a crecer. Bienvenido
Valdemar. Gracias. Qué placer tenerte.
El gusto es completamente mío por esta invitación.
Valdemar, vamos a empezar como siempre. Cuéntanos, ¿quién es Valdemar?
Bueno, Valdemar Burman, venezolano, a pesar de ese nombre tan diferente.
Tan típico.
Sí.
Tan, no sé, tan
criollo.
Sí, criollo.
No, al contrario, atípico.
Atípico, sí. Atípico. Justamente, yo soy venezolano. Tengo 25 años viviendo acá en los Estados Unidos, específicamente en el sur de Florida. Pues llegué, como mucha gente ha llegado, cargado de ideas, de sueños, de cosas por hacer. Y bueno, me tocó pasar por algunas cosas antes de encontrar mi propósito aquí. Uno de esos propósitos que he encontrado es en el negocio de bienes raíces por estos últimos 20 años.
Nada más 20 añitos.
20 añitos he estado en esto.
¿Sabes? Eres un veterano ya aquí.
Veterano de guerra.
Veterano de guerra, sí.
Qué bueno.
¿Por qué empezaste en el mundo de las bienes raíces? ¿Qué te motivó a empezar allí?
Fíjate que yo he contado esa anécdota en otros momentos. La verdad que lo que me motivó, lo que me llevó a entrar en el negocio de bienes raíces fue que cuando estaba haciendo mi primera transacción de compra, para mí, la agente que en ese momento, y espero que ella no vea este podcast, me estaba atendiendo, ella no tenía el conocimiento suficiente para poder contestar lo que yo le preguntaba, que no eran cosas del otro mundo, realmente eran cosas básicas. Por supuesto, una cosa es ser comprador y otra cosa es ser un experto en bienes raíces. Yo le preguntaba sobre partes del proceso de compra y ella no estaba en capacidad de responderlo. Entonces, en vista de que ella no podía responderme, yo empecé a averiguar. Y en la medida que estaba averiguando, terminé enamorándome.
¿Te apasionó el mundo de las bienes raíces?
Exactamente. Completé la negociación y lo próximo que hice fue averiguar sobre el curso de bienes raíces. Y bueno, terminé haciendo yo...
¿Eso fue en qué año más o menos?
Mira, yo comencé en el 2006.
Justo antes del quiebre del inmobiliario en los Estados Unidos, que fue en el 2008, ¿no?
Sí, exactamente. A mí me gusta decirlo por el nombre correcto, que fue crisis financiera.
O crisis financiera.
Crisis financiera.
Ok.
Sí, sí. Sí, porque la crisis financiera trajo como consecuencia la caída del mercado de bienes raíces.
Cuéntanos un poquito cómo fue esa época. Yo sé que hay muchas personas que están en pánico, sobre todo esos inversionistas que hoy día dicen, no, lo que pasa es que hoy va a pasar lo que pasó en el año 2006-2007 con la crisis 2008. Inmobiliaria, como
claro,
lo dicen allá, ¿no?
Sí.
¿Qué viviste tú en ese momento?
Qué bueno que lo traigan a colación acá, porque es bien importante entender las diferentes crisis que en este negocio hemos podido ver. O sea, con el tiempo que tengo, por ejemplo, han habido las crisis del 2001 cuando las Torres Gemelas. Uh-huh. En un momento histórico ahí donde nadie hizo ninguna transacción, el país estaba en otra cosa.
Claro.
Después tuvimos esta crisis financiera, dado que los bancos hicieron préstamos llamados stated, sin verificación de ingresos, y, o sea, básicamente te daban 100%, te damos para los gastos de cierre. Y entonces,
cualquier persona podía comprar una casa.
Mira, nosotros bromeábamos en aquel momento, decíamos, si tu cliente respira, sí, entonces está aprobado. Todo eso, por supuesto, trajo muchas consecuencias negativas a la industria. En aquel momento habían muchísimos bancos, eso se redujo después de la crisis. Pero, por otro lado, al haber tanta gente comprando, tanta demanda, los precios subieron. O sea, fue
un exceso de demanda porque todo el mundo podía tener acceso.
Claro. Fue una locura por todos lados.
Total. Entonces, pero eso dejó su aprendizaje. Hoy en día los bancos, primero, son menos, y segundo, han aprendido de que hay que tener cuidado, porque no puede, o sea, ese tipo de cosas definitivamente son contraproducentes para el mercado.
Ahora, fíjate, cuentas de que en esa primera transacción tú empezaste a averiguar, te enamoraste de lo que era ser agente o trabajar en las bienes raíces, pero ¿cómo fue ese proceso tuyo de transición de lo que sea que hayas empezado a hacer cuando viniste y volverte agente y llegar al punto en el que estás hoy día, que eres como un referente para mucha gente en el sur de la Florida?
Sí, y fíjate que gracias a esa pregunta te voy a contestar algo, te voy a responder uno de mis grandes por qué. Y se trata de esto: cuando estudio para obtener la licencia, lo primero que me doy cuenta al finalizar el entrenamiento es que no te enseñan nada, te enseñan a pasar el examen.
Tienes un papel que dice, puedes vender propiedades, pero ya.
Exactamente. Hasta ahí. Yo me di cuenta que sí, fantástico el curso, y de hecho no estoy diciendo que el curso sea malo o la capacitación sea mala, no. Realmente está diseñado para que tú aprendas a poder, o sea, te capacitan para tú pasar ese examen y obtener la licencia. Ahora, aprender bienes raíces, lo vas a aprender luego, depende con quién te juntes, a qué compañía vas y tu nivel de compromiso con tu negocio. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que no sé nada. Obtuve la licencia, pero ahora me toca aprender. Para aprender, tengo que empezar a capacitarme. Afortunadamente, la Asociación de Realtors de mi ciudad, de Miami, ofrece tremendos entrenamientos, y empecé yo, pero porque yo estaba interesado, a capacitarme. A ese componente de interés, de querer aprender, ¿verdad? Si le sumas el que cuando intenté hacer mi primera transacción, la persona que yo le pedí ayuda me dijo, claro que sí, con muchísimo gusto, Julia, yo te ayudo, vamos. Y a la hora de poner la comisión, se puso el nombre de ella en vez de...
¡Oh, wow!
Entonces yo dije, ok, ahora entiendo. Aquí o aprendes o te
llevan por delante.
Pero ya tú venías con experiencia de venta, ¿verdad?
Yo, mi experiencia de venta, sí. Yo tuve una gran escuela que fue Empresas Polar en Venezuela. Trabajar en el área de ventas en esa compañía, que los que son venezolanos entenderán lo que es Empresas Polar, pues un entrenamiento maravilloso, o sea,
Empresas Polar es una de las empresas más grandes en Venezuela en la industria no solo alimentaria, sino que maneja la cerveza número uno de Venezuela, que es la Polar.
Exactamente, yo justamente trabajé en división cervecera por años, y realmente es bien
desafiante.
Sí, desafiante, gratificante también,
sí.
Pero también es muy exigente.
Ahora, fíjate una cosa, dijiste algo que me resonó mucho, porque yo fui a la universidad en Venezuela, me gradué como ingeniero, y lo que pasa cuando tú te gradúas es que te dan un título donde dice que tú estás capacitado para
hacer todas las profesiones, al final no sabes nada.
Pero saliste con un título donde tienes las bases, pero no sabes nada. ¿Qué es lo que te marca diferente como profesional? La curiosidad y el proceso de educación que tú mismo te estableces, porque a partir de ahí estás tú solo. Nadie te va a llevar de la mano a no ser que consigas un mentor, claro, un coach o alguien que de verdad te dé su tiempo para transferirte algo de experiencia, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor que diferencia a un profesional de otro. A lo mejor en el mismo momento que tú agarraste la licencia, pudo haberlo agarrado otra persona, pero igual no llegó al éxito que tú tienes hoy día. ¿Qué crees tú que tienes como características que ha sido el factor diferenciador de Valdemar?
Mira, sin ningún temor, te puedo decir que lo que hizo una gran diferencia en mi negocio fue, primero, definir ¿Qué quería? O sea, ¿qué era lo que quería hacer?
¿Tu por qué? Lo acabas de decir hace unos minutos.
¿Qué era lo que quería hacer? Yo, en un momento ya avanzado del negocio, estaba en la rueda del ratón como la mayoría, como el 99% de las personas que tienen licencia de bienes raíces. Sentado en mi casa o sentado en la oficina, esperando que alguien me llamara.
¿Y pasó alguna vez?
Mira,
¿o tuviste que salir a buscar el dinero?
Incluso, Víctor, tú sabes que yo lo decía con muchísimo orgullo, ¿no? Es que mi negocio es 100% referidos. Pero, gran error, la verdad, no tenía negocio. Si tú estás sentado en tu oficina o en tu casa esperando que alguien te llame, tú no tienes control del negocio. Claro. Tú estás esperando que algo suceda. Y cuando entendí eso, entonces tomé control. Hice lo que debía hacer, que fue primero definir qué quiero lograr. Lo próximo es cómo lograrlo. Entonces empecé a establecer metas, objetivos, pero también una forma, una metodología para llegar a ese resultado. Y empecé a trabajar en función de un plan. Y esa palabra, plan, la que la mayoría de los agentes no tienen.
Entienden. Claro. Porque lo que pasa es que quieren ver resultados de la noche a la mañana. Y es como toda profesión. Tú tienes que formarte y tienes que entender que todo lleva un proceso. Los resultados no van a venir mañana.
Que tienes que salir del círculo de confort. Porque a lo mejor dicen, ¿para qué? Si ahorita tengo, no sé, 5, 10, 15 ventas al mes, 30 ventas al mes. ¿Para qué? Si estoy cómodo. Pero tú no sabes lo que puede pasar mañana. Tú tienes que prepararte con antelación, salir de la caja.
Para ver dónde vas a estar mañana, pasado mañana. Empezaste en el año 2006.
Sí.
Plena crisis inmobiliaria.
Exactamente.
¿Qué pasó allí?
Bueno, recuerdo que estábamos, empezaron todos los agentes de la oficina empezaron a emplearse. En aquella época no existía Uber. Empezaron a emplearse, empezaron a buscarse trabajos y cada vez éramos menos. Y recuerdo clarito, y hoy en día los tres seguimos siendo agentes de bienes raíces, estábamos sentados en una oficina y surge una reflexión de mi parte, o sea, y digo una reflexión porque no fue que yo inventé algo, sino simplemente hice unas preguntas. Le dije, me acuerdo, a Alfredo, Y el otro se llama Antonio. Mira, ¿ustedes están viendo que la gente está perdiendo las casas? Sí. ¿Y la gente y los bancos le están quitando las casas a las personas? Sí, sí. Pero yo no estoy viendo gente viviendo bajo los puentes. Y todos coincidimos. Ah, el negocio es la renta. Claro, porque la gente tiene que mudarse. Claro.
En algún sitio tiene que vivir.
Exactamente. Y en ese momento, en ese preciso momento, nos volvió una esperanza de seguir viviendo de nuestro negocio. Y empezamos, en aquel momento empezamos a colocar anuncios gratis en un periodiquito que circulaba en Miami, se llama El Flyer. Y poníamos avisos, así como los que ponen algunos for sale by owner, okay, for rent, pero de esos comprados en la ferretería,
con un marcador, pusieron un marcador.
Exacto, simulando ser un dueño, porque la gente quería hablar directo con dueño.
Ya.
Y poníamos en diferentes sitios de la ciudad.
Marketing.
Exactamente. Y empezamos a anunciar en el periodiquito, a poner ahí, a poner en las carteleras de los supermercados, se renta dos habitaciones, $1,300 en aquellos años, 1,400. Y así empezamos a generar leads. Y empezamos a hacer, yo, de hecho, en aquellos años, hacer $7,000-8,000 en renta era muy bueno. Y así pudimos aguantar la crisis.
Ese dinero hace 20 años. ¿Qué podías comprar con $5,000-6,000 hace 20 años?
Chicos, rendía muchísimo más que...
Totalmente.
Quizás que ahora. Sí, sí. Y fíjate, la otra parte de la historia es... que eso es otra de las cosas que yo enseño, bueno, que tengo años enseñándole a estos agentes nuevos que entran al negocio, que es mi experiencia. Fíjate tú, yo comienzo en el negocio, viene una crisis, nadie compra nada, toca reinventarse, por eso yo tuve también un tiempo que, debo decirlo, el momentum me colocó en esa posición de, bueno, ¿qué hago? Aprender. Y entonces aprendí, vi una oportunidad con las rentas, la tomé y posteriormente lo que sucedió fue que había hecho tantas rentas que 2 años, 3 años después...
Tenías una cantidad de clientes increíbles que te fueron llamando después para comprar.
Sí, fíjate, en ese momento que todavía no tenía una estructura, no entendía el negocio como es, sin querer estaba creando una cartera de clientes que posteriormente muchos de ellos se convirtieron en compradores. Y ahí es donde yo entiendo que, de hecho, ahí es cuando cambio mi manera de pensar de agente inmobiliario como si tuviera un trabajo a mentalidad de empresario. Y dije, ya va, espérate, ya va. Ahora yo tengo un negocio y este negocio depende de mí. Yo tengo que hablar con esta gente, yo tengo que generar los negocios, yo tengo que, más que abrir una puerta y estarle mostrando una propiedad y decirle, que lo digo en tono sarcástico, esta es la sala, esta es la cocina, como si no es evidente.
Claro.
Asesorar a esas personas y decirle, mira, esto es, qué sé yo, los factores importantes de esta comunidad son esto.
Mira, qué importante lo que tú dices de educarte, ¿no? Fíjate, te voy a hablar por la experiencia de nosotros. Cuando nosotros llegamos, nosotros veníamos con la cultura y la idea de que teníamos que asegurar una casa para nuestra familia. Y siempre tuvimos la idea de que rentar era darle nuestro dinero a otra persona y que nunca íbamos a ver nada de eso. Si bien necesitamos un espacio para vivir, queríamos que fuera nuestro. Entonces empezamos desde un principio a buscar la manera de comprar nuestra casa. Y recién llegados, todos nos decían, es imposible hasta que tú tengas 2 años de taxes que tú compraras casa. Y eso es lo que nos decían todos los agentes latinos que conseguíamos en el círculo donde estábamos. Hasta que decidimos averiguar más y conseguimos un agente inmobiliario americano que no hablaba nada de español, que es un señor por carrera.
Toda la comunicación la hacíamos a través de Julia. Yo en ese momento no sabía hablar inglés. Julia estaba, sabes, como que ya más o menos entendía cómo era la cosa y todo lo manejó ella directamente.
Pero en este caso, ese señor estaba educado. Este señor educado en lo que hacía. O sea, no era repetir un patrón. O sea, no fue como muchos otros que agarran la licencia. Ya, con esto lo que hago es conseguir el cliente, repito la plantilla de otro y lo que hago es vender siempre igual. Este señor nos atendía como individuo, se reinventaba con cada caso para buscar la manera de cumplir lo que nosotros queríamos. Y el señor nos consiguió la manera de una forma, bueno, nosotros también que estudiamos y analizamos y buscamos.
Pero nos guió.
Y fuimos como muy enfocados a lo que queríamos, pero este señor sabía y nos guió de manera efectiva. Y como resultado, a los 6 meses de estar aquí, nosotros estábamos firmando nuestra casa. Al punto que estábamos en la casa de títulos y otros agentes conocidos, amigos, que creo que lo hayan hecho por mala intención, pero sí por desconocimiento. Eso y es. Por no tener la hormiguita de voy a averiguar un poquito
de
más.
De averiguar un poquito más.
Estábamos en la casa de títulos. Más. Y nosotros tomándonos la foto, porque claro, imagínate, para nosotros era un hito. O sea, se estaba marcando un momento súper importante para
estábamos
nosotros.
Estábamos cumpliendo sueño.
Estábamos empezando a vivir el sueño americano. Nosotros publicando y nos escribían, no publiques, están estafándote, ojalá no hayas dado dinero. Eso es mentira. Y en la casa de títulos firmando. Entonces, ¿qué marca la diferencia? Bueno, la persona que tiene la capacidad de saber, oye, hay una situación, pero de un problema hay una oportunidad. Me voy a educar, voy a buscar a darle la vuelta. A lo mejor no es lo que yo quiero ahorita, pero es momentáneo. A lo mejor es momentáneo hacer la renta. A lo mejor dentro de 3 años ya no me va a gustar. Pero también te diversificaste y eso fue lo que te hizo crecer, ¿no?
Exactamente. Yo coincido contigo que no es que la persona tenga mala intención. No es que no quisieron ayudarlos a ustedes a tener su primera casa. Es cada quien responde desde su
conocimiento.
De su vivencia, de la situación
y de sus miedos.
Exacto. Y lo más probable es que la persona, pues, teniendo esa creencia de que no puedes, pues sencillamente lo que hace es transmitirte eso. No puedes y ahí se queda.
Tú hablas una palabra mucho, que tú dices mucho entorno. ¿Qué significa eso para ti?
Mira, entorno para mí es súper importante. De hecho, yo creo que todos podemos recordar cuando los padres nos decían, dime con quién andas
y te diré quién eres.
Y te diré quién eres. Pero cuando haces conciencia sobre ese gran proverbio o dicho, como decimos en Venezuela, entonces cobra mucho más sentido. Hay muchos ejemplos, la mayoría hemos escuchado eso de que si andas con 5 borrachos, bueno, tú vas a ser el sexto. Si andas con 5 personas que están pensando en éxito y en negocio, tú vas a ser el sexto. Es real, es verdadero. O sea, yo cuido muchísimo con quién me reúno. Y fíjate, estaba escuchando hace poco uno de esos programas, esos podcasts que veo, que decía que, mira, tú necesitas, es bueno tener un amigo fitness. ¿Por qué? Porque es el que te va a decir, mira, haz ejercicio, el que te va a motivar. Necesitas un amigo que sea espiritual, bueno, para que te ayude en esa área, ¿no? Uh-huh. Porque es que uno va agarrando de tu entorno, tú vas agarrando siempre algo. Que, ojo, también tú eres uno de esos que vas a aportarle.
Fíjate,
a
así como recibes. Déjame hacer un comentario. Este quizás es el podcast número 10 o 11 que hacemos, algo por ahí, por esos números. Y si hay un factor común que tenemos en todas las historias de éxito, es el tema del entorno. Es el tema de
resiliencia.
No, pero más que nada el entorno. Todos hablan de con quién te rodeas. ¿Quiénes son esas personas que yo permito influenciar mi vida? ¿Quiénes son esas personas que yo permito influenciar mi familia? ¿Influenciar a mi pareja? ¿Influenciar a mis hijos? Eso de que no necesariamente tengo que estar, si yo soy de real estate, con personas de real estate. Puedo buscar personas que se alineen con mis valores y con mis pensamientos, que también de alguna manera complementen cosas positivas en mi vida, ¿no? Oye, qué importante sacar eso, ¿no? Yo creo que no ha habido ninguno de los invitados que hemos tenido que no ha mencionado eso como algo muy importante.
Voy a hacer un paréntesis que se me acaba de surgir esta idea. Tu entorno no se debe, no solo a nivel profesional, es importantísimo. Pero si tú estás en el mundo real estate, te reúnes con pura gente de bien raíces, no sales de la cápsula. Hay muchas oportunidades que están afuera de ese círculo social.
Oye,
si tú vendes seguros, te reúnes con pura gente de seguros.
Les voy a hacer una pregunta
a
los dos. Les voy a hacer una pregunta a los dos. Yo no estoy en el real estate. Bueno, estoy en el real estate de una manera diferente por el trabajo que yo tengo profesional. Yo trabajo en una empresa de real estate, pero yo trabajo en la parte de proyectos, de construcción, ¿no? Y es una empresa muy grande. Pero no soy agente de bienes raíces, ni he estado nunca en una casa de broker. Víctor ya es broker. Ustedes dos han tenido sus experiencias bien diferentes. Pero se me ocurre esto. Hay muchos agentes que obtienen la licencia y se buscan una casa de broker pequeñita porque ahí me cobran menos, porque las condiciones son más cómodas para mí, porque el señor de pronto es de la misma nacionalidad que soy yo y le puedo hablar en mi mismo idioma o en mi misma jerga, y entonces entro en ese círculo de confort y ahí me quedo. Pero qué importante es el equipo al que te unes, porque cuando tú te unes a una casa de broker, eso es un equipo que se supone que te debe complementar y es parte de ese entorno profesional con el que tú vas a crecer y te vas a proyectar. Entonces, ¿cómo han sido las experiencias de los dos? Y yo sé que te estamos entrevistando es a ti, pero aquí también meto a Víctor porque ha tenido su experiencia. ¿Qué tan importante es esa casa de broker donde te ayudan a crecer, donde te dan herramientas para salir del círculo de confort y ser un mejor profesional todos los días?
Mira, me encanta que traigas eso porque es el error típico de la persona que obtiene la licencia. Número uno, hay dos errores. El que va a la compañía de brokeraje chiquitica porque es que el broker es demasiado buena gente.
Porque ese es amigo mío, lo conozco
hace... Amigo mío, exacto.
Pero, o en diciembre es una fiesta buenísima.
Imagínate, sí. Nos estamos riendo, pero ¿sabes qué? A veces toman decisiones basadas en cosas tan frívolas como eso.
Sí.
O está al lado opuesto, que es, no, me voy a ir a aquella compañía de logo azul y rojo porque es que son una maravilla y son, ellos son súper conocidos. Y ¿sabes qué? Te tengo una noticia. La gente hace negocio contigo por lo que tú eres, no por el logo que tenga tu camisa o porque tu broker sea buena gente. La gente hace negocio contigo por el valor que tú como agente le das al cliente. Lo que quiere decir que a la hora de escoger un buen broker, lo que debes preguntarte es cuál es el paquete de compensación que tiene. De hecho, ustedes se han dado cuenta que el mundo ha cambiado, ¿verdad? Antes, hasta hace nada andábamos tomando taxis amarillos y hoy en día nos movemos en Uber. Mira, yo para venir aquí hablando los primeros años, venía con un mapa.
Y ahora vienes con un GPS.
Y ahora vengo con un GPS en el teléfono.
Ahora vienes en el tren.
Ahora vengo en el tren, exacto. El mundo ha evolucionado. Que hay gente que todavía se pregunta si la industria de real estate va a evolucionar. Y resulta que ya evolucionó.
Claro.
El negocio ha cambiado. Todo ha cambiado, ¿verdad? El negocio de real estate también ha cambiado. Y ya la manera en que hoy en día escogemos una compañía de bienes raíces, definitivamente es por otras razones. O sea, ya no es porque hagan una fiesta o el broker sea buena gente. Yo quiero ver el valor también. De hecho, se le dice una propuesta de valor. ¿Cuál es tu value proposition como compañía?
Siempre preguntan, ¿cuál es el split? ¿Cuál es la compensación? Pero siempre lo enfocan a dinero. Pero ¿en qué persona? ¿O qué tienes que aprender para tú en realidad ser realmente profesional? Para tú poder ayudar a tu cliente realmente.
Yo sigo preguntando cosas desde afuera, ¿no? Lo que yo he visto, de lo que he vivido estando con la cercanía a alguien que ha trabajado en el real estate, desde ser agente hasta, bueno, hasta el punto de ser mentor de inversiones en real estate como lo es Víctor hoy día. Pero yo me acuerdo que cuando él empezó, simplemente llenar un contrato era súper complicado, por ejemplo. O sea, son cosas que el examen no te lo enseña. Por más que te enseñe algo muy básico, el examen no te lo enseña. Entonces, lo que marca la diferencia, que la marcó en el caso de nosotros, es conseguir a esa persona que investiga, que sabe, que busca, que tiene como una educación, que tiene como a un equipo real que puede llamar, porque el agente al principio es como un recién graduado, yo no sé nada. O sea, yo soy ingeniero, yo me gradué sabiendo resolver problemas en un papel, pero llévame una obra, es el edificio, te quedas viendo como que, mira, calculame este sistema sanitario, ya va, en teoría yo meto el modulador y eso lo hace, pero la realidad, ¿cuál es? Entonces, es como cuando tú emprendes en cualquier cosa, es importante saber primero que no te la sabes todas, tener la humildad de aprender y de bajar la cabeza y de pedir ayuda, de saber buscar mentores y de rodearte de un buen equipo que te ayude a crecer y que sea una relación de retroalimentación, ¿no?
Definitivamente. Mira, yo creo que hay un problema de base, que es que no te enseñan a priorizar. Y te lo voy a poner más fácil. Acabas de obtener la licencia y quieres hacer dinero, pero como dijo Víctor, sales a buscar split. Split es el cómo la compañía de real estate comparte comisión contigo como agente. Erróneamente, el realtor sale a buscar, sale a hablar de dinero sin todavía ni siquiera saber llenar un contrato, como lo dijiste tú. Y el contrato es complejo, es difícil cuando nunca lo has hecho.
O cuando no tienes a nadie que te guíe.
Correcto, cuando no has recibido un entrenamiento, cuando no te has capacitado, porque, nosotros lo que hacemos es rellenar contratos, nosotros no elaboramos contratos.
Claro.
Nosotros no somos abogados, nosotros completamos, rellenamos contratos. Cuando tú te entrenas, cuando tú te capacitas, se vuelve mucho más fácil. Y después la práctica, ¿verdad?, te crea la maestría, el que tú puedas hacerlo ya no solamente más fácil, más rápido, sino cada vez mejor. Entonces, error número uno de los agentes al escoger una compañía, salir a buscar cuánto me pagas, si tu prioridad no es esa. O sea, yo te doy 100% de nada porque tú no sabes hacer ningún negocio. Tú no sabes si tú no sabes ni siquiera llenar. Es más, si tú no sabes cómo precalificar un cliente,
no sabes,
tú tienes cero posibilidades de cerrar un negocio.
Totalmente.
Ahora fíjate una cosa, ¿cuál ha sido a ti como individuo el error más grande que tú has tenido en tu profesión y que te ha enseñado más?
Mira, el error más grande, yo creo que he cometido muchísimos errores, muchos en realidad.
Pero uno que haya marcado el antes y después, así como que cometí este error y decidí que iba a cambiar de esta manera.
Mira, uno grave es pensar que no voy a llamar a Víctor porque va a decir que soy un fastidioso. Y resulta que Víctor compra con otro porque yo no lo llamé.
Y pasa mucho en ese trabajo, ¿no? En este trabajo, de repente es un amigo, un familiar, claro, hasta un hermano, y va y compra con otra gente de bienes raíces porque te dice, no, yo no sabía que tú trabajas, o sea, en este negocio.
Oh, bueno.
Pero es que mercadeo. Otra.
Exactamente. Yo te hablaba de fallar en el seguimiento, por ponerle el nombre técnico. Pero otra de las... Tú acabas de decir otro error típico, que es que eres agente, pero nadie lo sabe. Ni siquiera tus amigos. O sea...
De repente, ni siquiera el mismo lo sabe que hay gente todavía.
Exacto.
No es la cualidad.
No lo asumido.
Sí, sí. Es que a veces le preguntas a una persona, a una gente, mira, ¿y qué haces tú? Real estate.
Sí, lo dicen así bajito, como con miedo, como con pena.
Con pena, claro. Y eso es una de las cosas, una de las misiones que yo he tomado la bandera, señores, de cambiar la forma en que nos ven a nosotros los agentes inmobiliarios. ¿Por qué? Porque en algunos casos nos ven mal es por esos agentes que no se preparan, que trabajan de una manera mediocre, que no saben lo que están haciendo y dañan la reputación de la gente. Pero un verdadero agente entrenado que se prepara y hace las cosas como es, tiene un valor increíble, porque una de las decisiones más importantes que una persona toma es la compra de su casa.
Sí.
No es como comprar una camisa que no te gustó, va y la devuelve.
No la dejaste.
En una casa...
Ese inversionista o esa persona que sueña comprar su casa, ¿a quién le va a entregar ese gran sueño que hoy día tienes, que tal vez vas a hacer una sola vez en la vida? ¿Con qué profesional te gustaría trabajar? ¿Con alguien que simplemente tiene una licencia? ¿O con alguien que en realidad sabe lo que está haciendo y te va a guiar y te va a proteger en todo momento? Una de las cosas que admiro de Valdemar, no solo en la parte de real estate, es tu capacidad para ayudar a otros a poder superarse, a poder crear un negocio en el mundo de las bienes raíces. Hoy Valdemar tiene un grupo de agentes de bienes raíces a los cuales todas las semanas le da entrenamiento, que hoy todas las semanas lo guía. Valor que yo aprecio muchísimo, porque en realidad no solo el dinero, sino el aporte que tú le estás dando a la comunidad hoy día a que muchos puedan hacer de esto en realidad un gran negocio.
Sí, yo creo que firmemente creo en que si yo puedo ser canal de alguna forma para ayudarte a tener éxito, pues lo hago. Me gusta liderar proyectos, me gusta crear equipos de trabajo. Me apasiona el transmitir ese conocimiento basado en las cosas que ya he vivido. No inventar una fórmula nueva o vender una historia que quizás suena bonita. No, yo te enseño cosas por la que ya yo he pasado, para que evitarte dolor, sufrimiento, como cuando le das un consejo a un hijo, ¿verdad? Uh-huh. Le dice, mira, no te montes ahí porque lo que sucede es que te vas a caer y te vas a golpear. Bueno, igualito. Yo ayudo a esos agentes a que hagan las cosas como debe ser para evitarle frustración, pérdida de tiempo, pérdida de dinero.
Porque crees que te escogen a ti. Hay mucha gente viene a raíces que tienen años de experiencia, 20 años, 30 años de experiencia. ¿Por qué escogen a Valdemar como su mentor, como su guía, como aquella persona que les va a ayudar a seguir adelante?
La verdad no tengo idea.
¿Cómo te lo puedo decir?
Porque tú sabes una de las primeras cosas que le digo, yo voy a ser tu mentor, pero no voy a ser tu asistente.
No voy a hacer el trabajo por ti.
Exacto. Y de hecho, yo siempre uso, lo hago al propósito, les digo, mira, te voy a forzar a que tú lo hagas porque quiero que lo aprendas para que no dependas ni de mí ni de nadie. Pero lo digo, o sea, lo digo hacia el propósito para que cause un poquito de impacto y luego suavizo diciéndole, mira, por supuesto te voy a enseñar, te voy a guiar, pero quiero que la gente sea proactiva, ¿sabes? Que la gente tome un poco de control porque hay mucha gente que sentada en el sofá esperando que,
sí,
o sea,
que
todo llegue solo.
Que confunde el yo te ayudo a yo voy a hacerlo. Por
no, tú. Y sueñan, pero no hacen que pase.
Correcto.
Hoy día, ¿cuánta gente está constantemente enseñando y mentoreando?
Ahora mismo tengo un equipo de 260 agentes.
Sí. ¿Cuántos brokers tienen 260 agentes? Y de paso, yo lo más importante, y tú, yo te hablo de cualidades, ¿no? Yo te puedo decir una que yo veo de afuera porque tengo tiempo conociendo a Valdemar. Es la dedicación y el tiempo que le dedicas a cada una de esas personas. Ese mentor, esa guía que está allí y lo llaman por teléfono y no es que
contesta.
Te abandonó. sino está allí siempre dando soporte, dando seguimiento, dando motivación. Motivación sumamente importante.
Sí, mira, hay un detalle. Yo siempre les digo a los agentes que no es solamente la preparación técnica. En este negocio, como en cualquier otro negocio, en cualquier industria, tú tienes que estar mental y emocionalmente equilibrado para ejecutar. Porque te podemos dar la fórmula. De hecho, la mayoría de nosotros sabemos que tienes que tener enfoque, tienes que tener disciplina, tienes que aprender, tienes que prepararte, capacitarte, todo. Pero si no estás bien mental y emocionalmente, no importa, no importa lo que te digan. Así te den la fórmula del millón de dólares en 30 días, no lo vas a hacer. Porque tiene que haber congruencia entre lo que piensas y lo que haces.
¿Deberíamos trabajar primero la mente antes de trabajar, ser profesionales o qué? ¿Cuál es ese primer paso?
Bueno, tiene que existir un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. De hecho, yo a mis agentes, yo le hablo de hacer ejercicio, de aliméntate bien. O sea, no es una sola cosa. O sea, porque es que no tiene... Fíjate cómo lo interpreta el cerebro humano. Tú no harías ejercicio, por ejemplo, si tu entrenador en el gimnasio fuese una persona obesa, ¿cierto?
De repente en la seguiría es como ejemplo.
Correcto. Tú no harías un programa de un nutricionista que tú ves que no está muy sano.
Claro.
Igual, si un asesor inmobiliario es quien me va a mí a guiar en una de las transacciones más importantes de mi vida, que es comprar mi casa, me va a decir cómo invertir mi dinero, bien sea que estoy comprando mi casa por primera vez o estoy haciendo una inversión, ¿verdad? Yo quiero ver que esta persona tenga buenos hábitos, que luzca profesional,
que proyecte éxito.
Entonces, por eso es importante hasta cómo te vistes.
Claro.
O sea, y no se trata de fingir, de bueno, ponte un traje espectacular y cómprate el supercarro, pero no tienes ni un dólar encima.
Y no hay nada aquí adentro.
Y no
también
hay nada acá, exacto, eso no tiene sentido. Por eso son muchas cosas. O sea, prepárate, llénate de conocimiento, pero sobre todo pon en práctica, porque a veces la gente se queda con puro conocimiento intelectual, o sea, son un libro.
Pero no actúan.
Fíjate, exacto. Y también como que, creo yo, es muy importante tú saber adaptarte al medio donde estás llegando, ¿no? Hay gente que llega aquí y no quiere salir de su círculo de, ¿sabes? De quedarse en el círculo de gente que viene del mismo país, con la misma cultura, y quiere imponer su cultura a los demás, ¿no? O sea, tienes que adaptarte, tienes que crecer, tienes que abrirte a que esto es un país pluricultural y tienes que buscar un estado neutro. O sea, tú puedes ser... no sé, alguien muy característico, muy, muy culturalmente específico, que los hay en todos lados, muy ecléctico.
Claro.
Pero tienes que saber conseguir el neutro para poder conectar con tus clientes, porque nadie va a comprar con un agente inmobiliario con el que no conecte o con el que tenga ideas de pronto muy extremas, diferentes a las mías. Entonces, ¿cómo buscar esa conexión con el cliente? ¿Cómo saber ser neutro lo suficiente para poder hacer clic?
Mira, eso es como un músculo que se ejercita, la empatía.
Uh-huh.
Y suena muy retórico, muy frase elaborada, pero la verdad es que hay que ser empático, tienes que desarrollar esa sensibilidad para darte cuenta de que primero estamos en una sociedad multicultural. Aquí convivimos con muchísimas nacionalidades, con personas que tienen... gustos diferentes a los nuestros, creencias diferentes. O sea, no somos los únicos.
Uh-huh.
Entonces, hay que ser sensible, hay que ser empático. Y ahí viene un tema que a mí me encanta hablar, que es el tema de escuchar. Porque a veces la gente habla tanto que no escucha.
Uh-huh. Tenemos dos oídos y una boca. Escuchemos más y
hablemos. Yo escuché por ahí alguna vez que dicen, bueno, yo pienso que es una realidad. La gente necesita ser escuchada también.
Claro.
Y si alguien va a buscar un consejo, no simplemente quieres que le escuches.
Sí.
A veces mucho más que le escuches que simplemente le des tú una respuesta.
Exactamente. Muchas veces la gente de manera automática da un consejo, pero no, hay gente que solamente quiere ser escuchado.
O que le gusta decirte qué tienes que hacer todo el tiempo. Tú lo que tienes que hacer. Mira, saqué la agencia, la licencia. Tú lo que tienes que hacer ahora. Y a lo mejor la persona ni siquiera.
Lo perdiste.
Lo perdiste de inmediato.
Totalmente.
De inmediato.
Mira, yo le voy a contar algo rapidito. Que algunas personas saben que yo soy judío. Y hay una... en Cábala, en los estudios de Cábala, se habla de que hay tres maneras, digamos, las más notables de cómo ayudar a otra persona. Una, por supuesto, es cuando una persona necesita dinero y tú puedes apoyarle, darle dinero. Esa es una. La segunda es darle conocimiento. Cuando tú estás enseñando a alguien a hacer algo o le estás dando un conocimiento, pues tiene un valor importante. Y la tercera manera de ayudar a alguien es escuchando. Es solamente escuchando. Es cuando escuchas a alguien que tiene alguna situación, cualquiera que sea, y simplemente pusiste la mano en el hombro y...
Escucha, ¿cuáles son esas tres cualidades o día consideras que tiene Valdemar?
Mira, vuelvo...
Escuchar, enseñar, ¿y la tercera me dijiste?
Una es dar dinero, dar conocimiento, y la última es escuchar.
Necesitas dos de ellos para ser exitoso.
Sí.
¿Cuáles son?
Por lo menos el escuchar definitivamente y enseñar, creo que serían, porque sin dinero también se puede hacer dinero.
Correcto.
Claro.
Si sabes escuchar y dar el conocimiento necesario.
Mira, quiero retomar algo que comentaste antes, ¿no? Lo del equilibrio, que tú le dices a tus agentes que tienen que mantener equilibrio, ¿no? Hay una rueda de la vida. Cuando tú tienes desequilibrio en algunos de... O sea, imagínate una pizza con todos los triangulitos de la pizza. Entonces, uno de los triangulitos es tu profesión, otro triangulito es tu estado financiero, que de alguna manera se entrelazan, pero son diferentes. En otro triangulito está tu parte religiosa, en otro triangulito están tus conexiones, tus relaciones interpersonales, tu salud, o sea, y tienes todas tus cosas, las contribuciones o lo que tú piensas que contribuyes al mundo. O sea, todo eso está en una rueda. Entonces, si tú no tienes todo más o menos al mismo nivel, esa rueda no puede rodar, o sea, ese carro no funciona. Entonces, la gente no entiende que si tú estás mal físicamente, tú estás mal mentalmente, tu familia está mal, a ti no te puede ir bien en las demás áreas. Claro. Porque tu energía no está alineada para poder rodar. Entonces, qué bonito que tú le quieras dar a entender eso a tus agentes y que busquen la manera de mantener el equilibrio. La educación constante es otra cosa de la rueda porque te hace crecer y te hace, como en el libro de Don Quijote, ¿no? Mientras más caminas, más se te abre el horizonte, Sancho. O sea, mientras más conoces, más te das cuenta de cosas nuevas o como que... Mientras más sé que no sé nada, ¿no? O sea, mientras más aprendo, sé que hay más en el mundo por saber, más que puedo hacer, más grande me puedo volver. O sea, que bien que tú formes parte de activarle esa celulita a los que están contigo.
Exactamente. Me hiciste conectar con un pensamiento que es, que, o sea, basado en lo que... Se me acabó de olvidar.
No te preocupes. Mientras
eso
que vas recuperando, te voy a decir algo.
Te vas demasiado rápido.
Yo estaba diciendo una vez y...
No te preocupes, sigo.
Pero me llegó otro pensamiento y se me fue.
Mira, de los tres pilares, y Julia nos interrumpió un poquito ahí, pero quería hacer un énfasis, porque ajá. Yo entiendo, hoy día tienes 250 gente, pero yo sé que tú eres de las personas que siempre está regalando conocimiento, porque es regalando conocimiento, sí. Estando allí, y eres una persona que siempre está escuchando a cada uno de esos agentes que hoy día tienes dentro de tu equipo, que yo considero que es extremadamente grande, sobre todo los que están en el sector inmobiliario, que tienen una brokeras, saben lo difícil que es tener 250 personas debajo de ti y tratar de motivarlas, de enseñarlas, ¿no? Y yo pienso que una de esas virtudes puede ser, y no sé, ya esto sería como parte de pregunta, que ha sido esa virtud de la combinación de enseñar y escuchar lo que hoy día te ayuda a crecer de la manera como estás creciendo.
Sí, yo lo describo de esta manera. Cuando yo atraigo a una gente para que trabaje conmigo o junto a mi equipo, yo no estoy reclutando a alguien... yo estoy buscando socios, estoy buscando personas con una visión como la mía, con el mismo deseo, con el mismo ánimo de crear un negocio sólido, porque mira, nosotros tenemos la responsabilidad en mi caso, que tengo familia, pues yo tengo que crear recursos, riqueza y dinero para mi casa. Entonces yo me lo tomo bien en serio. Y por supuesto, para mí es importante a quién atraigo a trabajar conmigo. Yo cuido muchísimo, así como cuido lo que me como, a la hora que duermo, si hago ejercicio o no, también, y hablamos del entorno, con quién me reúno, bueno, también ese agente que yo atraigo a trabajar conmigo, yo quiero que sea una persona positiva, con objetivos claros, y no quiere decir que tienes que saberlo todo, no. También, acuérdate que tiene que haber retroalimentación. Uh-huh. En algunos momentos de la vida vamos a estar aprendiendo y otros enseñando, y está bien, en diferentes momentos de la vida. Así que la respuesta sobre eso es simplemente atraer a la persona correcta, a esa que con sincronía hace que las cosas sigan funcionando.
Qué bueno, la manera perfecta para que la rueda ruede, ¿no? Esa sinergia que existe allí. Del porcentaje de gente bien raíces que tienes, esta respuesta no me la sé yo, pero yo a veces tiendo darle un poquito duro a la gente de bienes raíces, sobre todo a aquellos que no les gusta estudiar, que simplemente tienen la licencia y creen que por tener la licencia y tener una tarjeta de presentación que diga soy agente de bienes raíces, creen que se la saben todas. Mm. Pero los ves que no progresan, se sienten frustrados porque no están facturando lo que quieren, porque no están viviendo la vida que quieren y tienden a tener la tentación de vivir una vida aparente, con un éxito aparente que no es en realidad el éxito que en realidad tiene, ¿no? Del porcentaje de gente que tú tienes, pongamos un número y sin ofender, ¿cuántos de esa cantidad de gente en porcentaje tú consideras que son realmente exitosos y qué porcentaje no son exitosos y por qué?
Magnífica pregunta. En la industria es el 20% los que son productivos. Todo broker, usted sabe que usted tiene 100 agentes, 20 producen plata y 80% están intentando. En el equipo, nosotros esa estadística la hemos roto y hemos superado la barrera del 35%, hemos llegado a 40% de agentes que son productivos. ¿Por qué? Por una cosa, un solo detalle, planificación y estrategia. ¿Tú sabes cómo, ustedes saben cómo abro yo muchos de los eventos presenciales que yo hago? Yo les digo a la gente, ¿quiénes aquí planifican fiestas, vacaciones, eventos familiares? Y mucha gente levanta la mano. Y cuando ya todo el mundo levantó la mano, les digo, ¿y no planificas tu negocio? ¿Cuánto piensas ganar este año? La gente no lo sabe.
Tú hablas mucho de una ingeniería inversa. ¿Cómo es eso?
Bueno, hay una forma de... O sea, tú tienes que hablar con tu yo del futuro. Tu yo del futuro es, ok, ¿cuánto quieres ganar? Vamos a decir, 200.000, 300.000, el número que tú quieras. Ok, primero, vayamos hasta allá. Ok, fin de año me gané $1,000,000, para que suene bonito. Uh-huh. Ahora vamos a buscar el cómo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué cosas, o sea, en quién me tengo que convertir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué negocios debo hacer o qué cantidad de negocios debo hacer para yo lograr ese $1,000,000 en ingresos? La mayoría de la gente, mira, cuando le preguntas, ¿qué quieres hacer este año? No, quiero vender bastante.
Bastante, eso no es cuantificable.
Exactamente, si no lo cuantifica, bastante no es un número. No hay un periodo de tiempo, o sea, bastante en cuánto, en el año entero. En 3 meses, en 6 meses, o sea. Entonces, por no tener una meta clara, por supuesto, no hay un plan de acción claro tampoco y no hay una manera, digamos, o sea, ¿qué posibilidades hay de lograr algo tan vago? Ninguna, prácticamente.
Totalmente.
O sea, tienes que hacer las metas medibles, alcanzables, específicas. Correcto. Y con un tiempo limitado. Smart.
Totalmente.
You smart. Have to be smart.
Exactamente.
Hay un punto que... Fíjate que la industria del real estate, ha estado muy golpeada a nivel mediático, a nivel de comentarios. O sea, no sé si tú lo has escuchado, honestamente, me imagino que sí. El concepto de lo que es un agente de bienes raíces se ha visto muy, muy, muy pisado, ¿no? Yo considero que es porque hay un 70% de agentes de bienes raíces que a veces no tienen ni idea de qué es el negocio. ¿Qué mensaje le darías tú a ese agente de bienes raíces que simplemente tiene una licencia pero no está facturando lo que necesita? O sea, a nivel de responsabilidad, no solo por su dinero, sino a nivel social, a nivel de tú, lo que tú le estás aportando a la sociedad. Tú estás asesorando gente y tal vez no tienes las herramientas ni el conocimiento para asesorar a esa persona. ¿Qué consejo le darías?
Bueno, mira, el primer consejo que le voy a dar es, si tú quieres ganar más, da más. Y la única manera, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, aprende, capacita, conviértete en una fuente de conviértete en una persona que soluciona problemas, y eso va a llenarte los bolsillos de dinero.
Buenísimo, buenísimo. Valdemar, tres cualidades para un emprendedor exitoso o un inversionista exitoso. Un emprendedor.
Mira, en el 2025 hay tres cosas que un agente de bienes raíces debe sí o sí hacer. Una, hacer marketing. Definitivamente hacer marketing. Número dos, tener un plan y una estrategia. Y número tres, desarrollar la habilidad de comunicación. Hay gente que tiene grandes ideas, pero no sabe comunicarlas. Y eso es igual a cero.
Claro, claro. Un poquito para cerrar, que ya nos estamos yendo del tiempo, un mensaje que le quieras dar no solo a los agentes inmobiliarios que te están escuchando, sino a todas esas personas que tienen un sueño de algún día, de pronto, llegar a ser réplica de tu éxito o quizás hasta superarte y te puedan ver como un ejemplo a seguir o como una figura a copiar. ¿Qué mensaje tienes para esas personas que nos están escuchando y dicen, oye, sí se puede?
Bueno, desde que yo descubrí una frase que dice, diseña tu vida, entendí que tenemos la capacidad de hacer o de vivir la vida que queremos. Lo único que hace falta es entender principalmente qué quieres lograr, qué quieres hacer, a quién quieres ayudar y ponerte manos a la obra. Definitivamente actuar y empieza a vivir la vida que quieres, no la que te tocó.
La decisión está en cada uno de nosotros, la vida que nosotros vamos a vivir de aquí en adelante.
La mentalidad que alinees con tus sueños y tú mismo vayas tomando acción día a día en ese sentido.
¿Qué es para ti el sueño americano?
Mira, el sueño americano, disfrutar de todas las bondades de este país, que aunque no es perfecto, es un país maravilloso, con muchas oportunidades, con un sistema financiero, con muchísimas cosas buenas, o sea, definitivamente. Sueño americano para mí es vivir al máximo todos los días.
¿Dónde vemos a Valdemar de aquí en unos años? ¿Cuál es esa gran meta?
Seguramente disfrutando de un gran equipo, paseando en moto, que es uno de mis principales hobbies, terminando de recorrer este gran país.
Buenísimo, gracias Valdemar por acompañarnos. No sé si tenemos algo más
cerrar. Gracias de verdad por acompañarnos, amigo de la casa. Puedes volver cuando quieras. Y bueno, muchas gracias a todos por ver este episodio. Está pendiente de los nuevos episodios que traemos con más historias de éxito como la de Valdemar, para motivarte y para enseñarte que sí se pueden lograr todos esos sueños que están en tu cabeza y que Dios sembró allí por algún motivo. Si lo sueñas, haz que pase.
Y si quieres apoyar este canal, síguenos, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos episodios. Por supuesto, regálanos un like y comparte este contenido si lo consideras de valor. Nos vemos en la próxima.
Gracias. Hasta luego.